Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y seis minutos, escuchas Mediodía en COPE. La última hora coincide con lo que te acabamos de decir antes respecto al incendio. Hay 14 localidades evacuadas. El fuego parece que, según nos acaba de comentar hace unos minutos Santiago Campo, el alcalde de Los Acios, que tiene visos de retroceder, de recuperar resuello gracias a los vientos racheados y esos vientos cambiantes que soplan en direcciones contrapuestas. Parece que ya todo ha pasado y no, y vuelve. La verdad es que es una absoluta locura. Eso, la temperatura, y que a lo largo de esta tarde van a arreciar los vientos, pues hace que estemos todos con los pelos de punta y con la enorme tristeza de esas dos personas fallecidas como resultado del incendio, una de ellas que intentaba apagar el fuego, uno de los bomberos forestal, un brigadista, que solemos decir, que intentaba echarnos una mano a todos y defender lo nuestro, y que ha perdido la vida. Escuchas Mediodía en COPE y, bueno, continuamos adelante como podemos.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues nos estaba buscando como agua de mayo algún santo al que poder encomendarnos que fuese del día, y bueno, pues no ha cuadrado así. Por cierto, acabo de recordar, el Obispado de Zamora ha emitido un comunicado en el que transmite sus condolencias, el pésame por estos fallecimientos que os hemos comentado, porque este incendio tiene esa... Es doloroso cuando se nos quema lo nuestro, pero cuando mueren los nuestros, ni te cuento. Y ya te digo, yo estoy... antes casi te monto un numerito en la primera parte del programa, que yo creo que si sigo un minuto más y no me da así un empuje Jesús, se me saltan las lágrimas. Y queda horrible hablar por la radio entre lágrimas. Queda fatal. Entonces, ya te digo, además es muy poco profesional. Entonces, disculpadme si os ha parecido que estaba a punto, pero es que estaba a punto. Entonces, ¿para qué lo vamos a negar? Si es que es como si estuvieses aquí delante de mí, ¿no? Bueno, santos del día 18 de julio. Mira, no hemos aludido a los aniversarios de hoy, que hoy 18 de julio hay aniversarios que en algunas ocasiones lo hemos comentado, incluso con, bueno, haciendo algún que otro guiño, y no está el horno para bollos, la verdad. Mira, hoy es San Federico de Utrecht, o Utrecht, bueno, como quieras decirlo. También es Santa Sinforosa e Hijos, San Arnulfo de Metz, San Bruno de Segni, Santo Domingo Nicolás Din, San Emiliano de Doróstoro, San Filastrio de Brescia, Santa Gundena de Cartago, San Materno de Milán, San Rufilo de Forlimpópoli y Santa Teodosia de Constantinopla.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Anda, que no le digo yo a veces a Ángel García cuando charlo con él. Digo, anda, venga, dime alguna noticia que esté bien, que nos anime un poco. Bueno, pues mira, vamos a cambiar el tercio. Vamos a hablar un poquito de cultura y vamos a hablar además de nuestra gente, ¿no? El escritor de Almeida de Sayago, Óscar Figueruelo, va a presentar en el Museo Etnográfico de Castilla y León su nueva novela, Blanco sobre Negro. Hombre, te decimos nueva novela porque tiene relativamente poco tiempo. Nosotros ya hemos hablado de ella porque hablamos con él hace, yo creo que unos 4 meses o algo así, pero bueno, nos ha gustado que lo presenten en el Museo Etnográfico, que es una de nuestras referencias culturales, uno de nuestros foros. Es decir, cuando pasa algo importante, es raro que no pase por el Museo Etnográfico. Bueno, pues esto pasa por el Museo Etnográfico. Es el próximo día 21, jueves, a las 8 de la tarde, y el escritor de Almeida, ese hallazgo, se llama Óscar L. Figueruelo, presenta Blanco sobre Negro, de Avant Editorial. Lo va a presentar Daniel Domínguez, que es director de Radio Espacio en Salamanca. Y ya los ibicencos ya conocen esta presentación, porque fue el pasado 20 de mayo, que fue cuando hablamos precisamente con este escritor. Y queríamos, bueno, huronear un poco a ver cómo van las cosas. Óscar, buenos días.
Hola Juanma, buenos días, encantado de volver a hablar contigo.
Espero que estés de muy buen humor para que nos pongas, bueno, nos animes un poquito, porque claro, cuando preparábamos tú y yo esta entrevista, cuando la concertábamos, no estaban las cosas tan mal como están hoy, ¿verdad?
Bueno, pues sí, la verdad es que los tiempos no mejoran, ¿eh? Llevamos 2 años y medio, justo los que coinciden con mi aventura literaria, que yo me meto en unos berenjenales o me acompañan unos berenjenales que no salimos de ellos, entre unas cosas y otras. La verdad que el panorama está triste, pero bueno, esperemos ahora entretener la mente y hablar de cosas más alegres.
Bueno, pues cuéntanos el que diga blanco sobre negro, pero si normalmente se dice negro sobre blanco, ¿qué es llevar la contraria, llamarme la atención en el titular? ¿Cómo es esto?
Sí, sí. Ha sido un poco por llamar la contraria, y luego cuando leáis la novela entenderéis ese matiz del blanco sobre negro, porque las cosas en la novela son más bien un poco negras, pero tienen muchos matices blancos que al final, bueno, podría haber sido el título gris, pero no quería un título yo tan corto como el anterior, que fue Calma, y en este caso lo extendí un poco. Pero sí, para no ser el blanco sobre negro de la escritura, el negro sobre blanco de la escritura, decidí que fuera blanco sobre negro, por esos matices de la vida, que mira, precisamente ahora también es que hay que encontrar esos matices blancos en la vida, ¿eh? Hay que buscarlos.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros, los que nos movemos habitualmente en los 256 tonos de gris, unos más claritos, otros más oscuros, pues bueno, lo vemos así, porque el blanco y el negro en general no funcionan,
No. Es verdad, no funcionan. Mira, y de hecho, permíteme una concesión. Poco después de salir mi novela, J.J. Benítez publicó la suya. También sobre un tema muy triste, que fue la muerte de su mujer. Y también se titula Blanca y Negra, o algo así. Se titula la novela, y también con una portada muy parecida a la mía, que lógicamente es mera coincidencia, porque los diseñadores gráficos seguramente ni se conozcan, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, y no solo a mí, también a María José Jambrina, que las ha puesto juntas en el escaparate de su librería, porque se parecen mucho las portadas. Sí, muy, muy curioso, muy curioso, muy curioso. Hombre, la historia de J.J. Benítez, lógicamente, es triste por la pérdida de su mujer y la enfermedad, ¿no? Porque sí, al final, lo que dices tú de las tonalidades grises, casi siempre el gris tira hacia el negro, no tira hacia el blanco.
Oye, si en medio metéis rojo y negro de Stendhal, ya queda aniquilado, ¿eh?
Pues efectivamente. Bueno, al lado tenía la de Nunca de Ken Follett. Y digo, bueno, María José, hija, me pones ahí entre dos monstruos que me van a chuchar.
Es que cuando María José se pone alegórica, déjala sola,
sí,
¿eh?
Es verdad. Si pasáis por la calle, pues fijaros en el escaparate.
Sí, pues oye, lo haré además, sí señor. Oye, vosotros, cuando digo vosotros me refiero a los escritores, a todos los que conozco que habéis empezado, entre comillas, hace relativamente poco, que os habéis lanzado a publicar hace relativamente poco, siempre se empieza con algo muy de autor, ¿no? Como muy de enseño el tuétano, enseño mi sangre y mi alma, y luego ya se convierte bruscamente en algo ya hacia la profesionalidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, y seguramente no sea casualidad. Sí, mira, mi novela Calma es una novela muy de autor y muy personal. Es verdad lo del tuétano, que lógicamente es una novela, ciencia ficción, pero sí, es muy personal. Ahí, como se suele decir, yo me desnudé bastante, ¿no?, en Calma. Luego en Blanco sobre Negro, no. Blanco sobre Negro es una novela, sí, también personal, evidentemente, pero es una novela mucho más de escritor.
Ten cuidado con eso, Óscar, porque, por cierto, ¿la L qué es?
Luis.
De Luis,
Oscar,
vale.
Luis.
Bueno, no digo, es que a lo mejor me dices, es de Eleuterio. Que tengas cuidado con esto de mostrar tu tuétano, porque luego la gente te conoce un montón y tú no lo sabes. Nos pasa a nosotros, como aquí, claro, rajamos mucho. En la radio rajamos. Bueno, o sea, como una amiga mía que me decía, Juanma, calla un rato, rey, anda. Pues claro, al rajar tanto, la gente te conoce, porque yo cuento cosas mías y entonces me conocen desollado. Entonces ten cuidado con eso, a mí me gusta que me conozcan, pero si a ti no te gusta que te conozcan, controla lo que pones, ¿eh?
Sí, claro, tienes razón, porque luego se mezcla, ¿no? El Oscar persona con el Oscar escritor, ¿es cierto? Sí, no se sabe discernir.
Al menos tú tienes la ventaja de que eres, como diría mi padre, que en paz descanse, eres bien parecido, tú eres así guapete y tal, y entonces luego cuando te conocen personalmente, no te miran con desprecio como me pasa a mí cuando me conocen, me miran como diciendo, pero tú, pues qué desastre de tío, ¿no? ¿Y yo qué culpa tengo de que se hagan películas porque tengo la voz timbrada? ¿Qué culpa tengo yo? Pero tú por lo menos ya tienes, claro, también la imagen, ¿no?
Bueno, sí, claro, es que lo de la radio, efectivamente, sí, hablar por la radio y no ver a la gente, se hace una idea, sí, pero ¿cómo se hace uno una idea escuchando la voz de una persona? Sí, es muy difícil. Claro, esto le pasa a los dobladores de películas.
Oye, ¿no? Hace años que no lo cuento, pero lo voy a contar porque es que la ocasión la pinta en calva. Pues hará 10 o 12 años... Estaba yo haciendo el programa y había preparado un reportaje. Entonces, bueno, hay momentos en los que metes una grabación a lo mejor de 7 minutos y puedes ir a beber agua o lo que sea, ¿no? Entonces, me viene mi director y me dice, oye, Juanma, hay una señora que quiere conocerte, que ha venido ese proceso a conocerte. Entonces yo dejé salir mi vanidad y dije, bueno, pues me debo a mi público, entonces tendré que ir a que me conozca, claro. Entonces salí, yo salía dispuesto a recibir unas lisonjas. Entonces salí, una señorona de estas de Santa Clara, con un abrigazo de peluquería, de estas tías elegantes y tal, unos 70 años, y me mira así, da un respingo, me mira y dice, delante de toda la redacción, dice, ¿así que tú eres Juanma de Sá? Pues no te hacía yo tan cachalote. Y claro, hubo un colapso por congelación en la redacción. Entonces yo dije, mire señora, si quiere, puede venir conmigo al estudio, abrimos la ventana y ya me empuja a la plaza de Fernández Duro. Dije, menos mal que no tengo mal concepto de mí mismo, sino es que con esto... Y claro, la tía cayó en la cuenta de que había dicho en voz alta su pensamiento, ¿no? O sea, ella pensaba que yo era un tío bueno, me imagino. Y se llevó una decepción la pobre. Me dio hasta pena. Mira tú cómo es. ¿Sabes?
Pues esto, Juanma, en los tiempos que corren, cada vez se va a acentuar más, ¿eh? Por desgracia, y en estos tiempos de dictadura de la imagen y todo lo que no sea bueno, bonito, inteligente, guapo, no puede ir por separado. La gente tiene cualidades y no todas van juntas.
Yo puedo luchar contra cualquier cosa excepto contra la juventud y la belleza. ¿Sabes? Así de simple te lo digo. Bueno, contra la gente muy culta tampoco, porque tampoco, así de claro. Entonces, yo cuando miré, dije, voy a mirar la solapa y tal, y digo, mira, Oscar Figueroa, el tío bien parecido, pues tú tienes ahí ya un terreno ganado.
Claro. Bueno, hombre, no sé, no creo que tenga que ir una cosa asociada a la otra, pero bueno, no sé, supongo que sí, que la imagen cuenta, lo que he dicho antes, no debería, la gente, bueno, el que se dedique a eso sí, claro, el que viva de la cara bonita y de la imagen, perfecto.
Pues nosotros, como estamos convencidos de que esto va a ser un éxito, además a mí me presta mucho que lo hagas en el Museo Etnográfico de Castilla y León, ¿no? Pues que sea un enorme éxito esa presentación, el jueves día 21 a las 8 de la tarde, Óscar Figueruelo con Blanco sobre Negro, su última novela, de Avant Editorial, presenta Daniel Domínguez. Van a estar ahí también Begoña Gallego, Benito González, que estuvo entre los 10 primeros del Premio Planeta, por cierto. O sea que, bueno, una jornada... Dices, venga, pues vámonos a acercar al Museo Etnográfico. Que tengas muchísima fortuna y estamos en contacto para cualquier cosa que hagas, ¿de acuerdo?
Juanma, no, mira, escúchame, perdona que te...
Dime.
Una pequeña aclaración. Lo del jueves es la presentación de Blanco sobre Negro en el Museo
Etnográfico. Y lo otro es en Vermillo, que estoy tonto.
No, en Ledesma. En Ledesma hacemos una noche de escritores.
Vale, perdón, que lo tomé las notas en diagonal. Vale, entonces en Vermillo de Sayago la vas a presentar y el 28 de julio irás a Ledesma, donde estará Begoña Gallego y Benito González.
Efectivamente.
Vale, ya he deshecho el lío que había montado. Vale, de acuerdo.
La presentación de este jueves para animar a la gente a ir. Bueno, vamos a hacer una presentación muy dinámica, tipo entrevista, que pensamos que va a ser entretenida y amena, ¿eh?
Vale.
Porque Daniel Domínguez también es un excelente comunicador.
Mira, me equivoco al decirlo y ni siquiera soy guapo, qué desastre todo. Óscar, un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos como siempre.
A vosotros.
Cuídate, hasta luego.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hemos hablado durante estos últimos años, en muchas ocasiones, del AVE, de la ventaja tremenda que nos supone, de bueno, ese salto cualitativo que supuso para la provincia de Zamora, teniendo además una parada aquí, otra en Otero de Sanabria. Lo hemos comentado muchas veces, pero en paralelo siempre sale el problema de las plazas, el problema de los precios. Y es algo que le interesa muchísimo a la gente, porque yo no sé si tú recientemente has cogido el AVE, pues yo de vez en cuando lo tengo que coger, y alguna vez pillas algún trayecto baratito, pero en general, tela marinera, o sea, en general, barato no sale. Entonces, bueno, el Partido Popular, en varias ocasiones, y ya no solo el Partido Popular, se ha pedido desde distintos frentes, pero ha pedido en esta ocasión al Gobierno de España, te leo literalmente, que cumpla su compromiso, primero, de poner más plazas, y que además ponga en marcha un sistema de bonos para los viajeros que hacen, pues, todo ese trayecto, o distintas partes del trayecto de Madrid-Zamora hacia Galicia. Elvira Velasco es la diputada nacional del Partido Popular de Zamora. Elvira, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Porque, claro, bueno, tú serás más usuaria que yo. Yo lo utilizo con cierta frecuencia. Y bueno, lo primero, que si con la pandemia pues se redujeron las frecuencias y que después se volvieron a poner. Siempre hay motivo de lucha, siempre hay motivo de reivindicación relacionado con el AVE, de un modo o de otro.
Pues así es. La verdad es que Zamora necesita más plazas de AVE y luego, por otro lado, que aparte de contar con más plazas, pues que tengamos, primero, que sea declarada de obligación de servicio público, OSP, y mientras tanto, pues concedan una serie de bonos para que a todos los zamoranos, a todos los viajeros que vayan de Zamora a Madrid, pues el precio pues le salga mucho más económico. Yo, lamentablemente, pues durante estos últimas semanas, pues no tengo disponibilidad de plazas, ¿no? Y soy una de las perjudicadas de, a pesar de tener un servicio de AVE maravilloso que pone en contacto pues a Zamora con Madrid en escasa una hora y cinco, pero o una hora y diez si es el cuarto, si es servicio van, pues lamentablemente no disponemos de plazas. O sea que nosotros hace un año, con el tema, más de un año, en mayo hizo un año, con el tema de la pandemia, es cuando pedimos que yo debatí concretamente una iniciativa parlamentaria en el Congreso, pues pidiendo que se recuperaran todos los trenes que disponíamos en Zamora y, por otro lado, que es la obligación, o sea, se declarara obligación de servicio público. Ahí me hicieron una transaccional diciendo que pues se iban a establecer unos bonos que todavía no los tenemos, no disponemos de ellos y con lo cual pues no tenemos ningún tipo de ventajas los zamoranos para el que sea recurrente en utilizar los viajes, pues no lo puede utilizar, ¿no? O sea, que no tiene ningún tipo de ventajas porque no le salen, los precios son muy variables, dependiendo, pues hay alguna vez que, como tú muy bien dices, pillas servicios económicos, pero la mayor parte de las veces, pues los servicios son caros, ¿no?
Sí, entonces, habrá gente que diga, Elvira, que dice, jolín, qué cutre se pone Juanma cuando se pone a hablar de pelas, pero claro, a veces dices, a ver, ¿cuántos vamos a Madrid? ¿Cuántos tenemos que ir? Cuatro. Y echas cuentas, e incluso con el tema de la gasolina disparada y de los peajes y demás, pues yo digo, claro, es que si voy yo solo, evidentemente, hombre, salvo que se dispare, pues te puedes salir más a cuenta. Pero cuando lo multiplicas, dices, llenamos el coche y algo ahorras. Porque es que,
o sea, claro, ahora mismo a los zamoranos le pasan dos cosas. Por un lado, el trayecto es caro y por otro lado, no hay disponibilidad de plazas. Con lo cual, o sea, si tú no tienes plazas, difícilmente vamos a poder tener los bonos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que esto necesita una respuesta. Por otro lado, estaba previsto que ya pudiéramos tener en este periodo los trenes abril. Eso permitiría pues tener más plazas, pero se están demorando los compromisos. O sea, que en los plazos de entrega, cada vez que preguntamos, pues nos dicen que todavía no llega. Cuando están incumpliendo, Renfe está incumpliendo los propios compromisos que nos anunciaron de cuando íbamos a a tener disponibilidad del tren abril, que podríamos contar con más plazas. Oye, entonces,
Elvira,
nosotros...
Perdóname, sí. Que creo que no hemos comentado, tú como eres nuestra diputada del Partido Popular, sí, por Zamora, pues evidentemente hablamos contigo, pero hay que decir que esa iniciativa parlamentaria que habéis presentado la han registrado también los diputados por Orense, Ana Vázquez y Cerso Delgado.
Los hemos hecho conjuntamente, porque la línea es Orense-Madrid. El AVE pues sabe Orense-Madrid, entonces por eso lo hemos, porque a Orense le pasa lo mismo, o sea que tienen no tienen disponibilidad de plazas, entonces bueno, pues esto también reclama la puesta en marcha del tren abril, que daría ciertas posibilidad de ampliar plazas. Entonces bueno, pues esto necesitamos que nos den una respuesta, y sobre todo para las zonas ahora mismo, estos meses de verano, si queremos promocionar el turismo o en cualquier momento del año, la verdad es que te encuentras con el problema de que vas a sacar tren, billete de tren, y no tienes. Y yo pongo, por ejemplo, mi caso, yo mañana tengo que ir a Madrid, y si quiero coger el tren me voy a ir a Valladolid, porque no tengo disponibilidad de tren, pero no es de hoy para mañana, sino incluso días de una semana. O sea, vienen ahora en el verano, están todos los trenes completos. O sea, que entonces el que hace habitualmente el trayecto Madrid-Zamora, pues, o Zamora-Madrid, pues se encuentra perjudicado porque no tiene disponibilidad de plazas.
Bueno, la sensación que tenemos los ciudadanos es de que siempre tenemos que estar exigiendo una pequeña vuelta de tuerca o recuperando cosas perdidas relacionadas con el AVE, pero no de ahora, es prácticamente desde que se abrió. Y resulta pues un poco fatigoso para el ánimo, ¿no?
La verdad que sí, nos genera mucha tristeza porque que no se tenga en cuenta a provincias, como es el caso de Zamora o puede ser Orense, pero yo hablo de Zamora, que es la que me corresponde, y dices, hombre, que tendríamos que tener unas ventajas, o sea, para, bueno, pues incentivar, incluso promover que venga gente de Madrid a Zamora. Estamos hablando de una hora donde puedes pasar perfectamente el día en Zamora y volverte otra vez a Madrid, ¿no? Y eso, pues si no tienes billetes, pues disponibilidad de plazas no se puede hacer.
Bueno, ¿cuándo vamos a saber algo? Porque sabemos que los procedimientos siempre son larguísimos y dolorosos. ¿Cuándo vamos a saber algo respecto al efecto de esta PNL y a esa reclamación, digamos, que hace el Partido Popular?
Pues esto ahora, hasta septiembre, no se podrá debatir, porque ahora ya es, funcionando a la Diputación Permanente. Entonces, hasta que no se vuelva otra vez el periodo de sesiones ordinario, pues no se va a debatir. Y nosotros seguiremos también en los presupuestos generales del Estado, ya lo hicimos en la convocatoria en los anteriores, y si se presentan estos, pues volveremos a insistir, a reclamar que sea declarada el trayecto de obligación de servicio público. Eso es en línea con lo que está demandando también la comunidad autónoma, porque es que es una de las provincias que no tiene ningún servicio declarado como obligación de servicio público, ¿no? Entonces no nos merecemos que nos discriminen, y al contrario, que si realmente quieren potenciar las ciudades como Zamora y provincia, pues hay que generar ventajas, y para todos los zamoranos o los madrileños o cualquier persona que venga a Zamora. Y desde luego, pues lamentablemente a estas alturas, pues no estamos disfrutando ninguna de las ventajas que tiene pues el trayecto en tan poquito tiempo, ¿no?
Pues nada. Bueno, pues así nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Ánimo para todos los que estáis sufriendo, y mañana volvemos con mucho más en el COPE, Mediodía en COPE, todo en COPE. Y después nos vamos al informativo. Besicos, adiós.